mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
En este espacio que nos queda, entre otras cosas, lo prometido es deuda, vamos a conectar con nuestro compañero Javier Leoz, porque hoy hay que hablar sí o sí de las Javieradas que ya están en camino, y nunca mejor dicho, por parte de los peregrinos de la Ribera, a los que se van a sumar de otras partes de Navarra durante la jornada de mañana. Bueno, muy pendientes de la Javierada, por supuesto, y de muchos más asuntos que están pasando en Navarra y que repasamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde.
Jamón, chorizo, gorrín, cordero...
¿Qué dices?
Todo lo que voy a comprar en Embutidos Peñalén. ¿Te vienes?
Claro que sí. ¡Vamos!
¡Vamos, venga!
Embutidos y jamones Peñalén. Fabricación artesanal y tradicional. En Funes y en embutidospeñalén.com. Come bien. Come Peñalén.
Hoy, ven a nuestra tienda de proximidad, descubre la mayor gama de productos congelados al mejor precio y nuestro renovado personal te hará un 10% de descuento en tu compra. Estamos en la avenida de Bayona 32, congelados Martínez de Quel, congelados a precios de almacén. Solo hoy y solo en nuestra tienda de avenida de Bayona 32, un 10% de descuento en tu compra.
Aplitec, pinturas y revestimientos, proyectos integrales, transparentes y sin sorpresas, fiabilidad y sencillez, acabados llave en mano, para el particular, profesional y mantenimiento de instalaciones. Aplitec, pinturas y revestimientos, 948-1221-53 y aplitec.com.
Hey, ¿a dónde vas?
Me voy a las rebajas de Muebles El Rebajón.
Bueno, pero muchas tiendas están en rebajas.
Es verdad, pero solo en Muebles El Rebajón de la Ardilla me hacen un 20% como mínimo, en cualquier mueble. Y luego tienen montones de muebles con el 30, 40, 50, 60 y hasta el 70% de descuento.
Tienes razón, no hay rebajas como estas.
Sí, está claro, las rebajas en Muebles El Rebajón, los auténticos especialistas en rebajas. Estamos en Pamplona, en Polígono Área Plaza Ola, en carretera Guipúzcoa, kilómetro 4,5.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y lo hizo, 12:32, les cuento una cosa que igual no sabían, y es que los navarros somos de los que más reciclan de toda España, ¿eh? Nos portamos bien, y no lo digo yo, lo dice un estudio que ha realizado Ecoembes, con los cuales vamos a charlar directamente con su gerente en materia de comunicación, con Elena López Rey. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea que algo cívicos somos, ¿no?
Pues muy cívicos, la verdad es que los navarros son de, bueno, los ciudadanos más concienciados con el medio ambiente y con el reciclaje, y además el motivo por el que tienen esta concienciación es porque quieren ser buenos ciudadanos, ¿no? El civismo, como tú decías.
Bueno, está bien, ¿no? Esto es un buen propósito, ¿no?
Hombre, es uno de los mejores, la verdad. El hecho de decir que por el hecho de hacer algo que consideras que es bueno, ¿no? Para los demás, no solo para ti, sino para el resto de la gente con la que convives y el planeta, ¿no? Que al final es de todos, pues es el mejor de los motivos para reciclar y para cuidar el medio ambiente y el futuro.
Bueno, sois una entidad sin ánimo de lucro y gestionáis la recuperación, reciclaje de envases de plástico, latas, bricks, envases de cartón, papel. ¿Por qué hay que reciclar? ¿Qué les dirías a los navarros que nos están escuchando?
Pues mira, al final cuando reciclas estás permitiendo que productos a los que ya les hemos dado un uso, ¿no? Y que digamos que han terminado la vida original para la que fueron creadas, puedan tener una segunda oportunidad, ¿no? Puedan formar parte, puedan entrar de nuevo en la cadena de producción, formar parte de un nuevo producto, y de esta manera estamos ahorrando en materias primas, ¿no? Porque no estamos extrayendo materias primas nuevas para fabricar un nuevo producto, sino que estamos utilizando algo que ya ha tenido una vida, y con esto pues estamos ahorrando emisiones de CO2, estamos ahorrando en agua, estamos ahorrando energía y por lo tanto estamos cuidando del medio ambiente.
Bueno, vamos a destripar un poco los datos que nos deja ese estudio que habéis hecho en toda España, en la parte que nos toca aquí a los navarros, de los tipos de envases, que tenemos unos cuantos diferentes, ¿cómo nos comportamos? A ver.
Pues mira, en general lo que te digo, es una de las comunidades más concienciadas, aportáis a cada uno de los contenedores pues bastante más que la media nacional, unos 20 kilos al contenedor amarillo por habitante más o menos, y unos 38, que es un altísimo, al contenedor azul. Sí que es verdad que tenéis pues las botellas, los botes, las garrafas, ¿no? Mucho más enfocadas, así que también como los bricks, al contenedor amarillo, eso está muy bien. Pero todavía hay algunas dudas, ¿eh? Eso es cierto, los aerosoles, por ejemplo, pues hay desodorantes, este tipo de cosas así, a lo mejor, yo qué sé, para los mosquitos.
Sí.
Y las bandejas de corcho blanco, ¿no? Que también suelen generar bastantes dudas.
¿Y esto dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir?
Eso tiene que ir siempre al amarillo.
Vale. Bueno, dicho queda, ¿eh? Porque es verdad, yo creo que todos alguna vez hemos dicho, ¿qué hacemos con esto? Sabemos que es malo, ¿eh? Sabemos que hay que tener cuidado, pero no sabemos muy bien dónde ponerlo.
Nada, siempre hay que intentar pensar. Lo primero sí es un envase, ¿vale? Siempre esa es la clave. Un envase que es que contiene, ¿no? Que es un contenedor de algo, ¿no? Un envase. Y luego por material, pues si es de metal, si es de plástico o si es de, ¿no? De brick, por ejemplo, los LED van al amarillo siempre. Si es de cartón, el envase, una caja de zapatos, por ejemplo, pues va al azul.
Vale.
Entonces, el aerosol es un envase y además es metálico, ¿no? Pues al amarillo.
Vale. Oye, pues es, parece a veces, ¿no? Una cosa que yo creo que mucha gente no lo recicla por desconocimiento, ¿eh? Más que porque,
sí,
no, porque no quiera.
Mucha, digamos que las botellas, las latas de refrescos, ya están como, yo qué sé, botes de champú, de detergente, ya está más asociado, más asimilado, ¿no? Que van al contenedor amarillo. Pero es cierto que todavía hay algunos envases que generan dudas y por eso nosotros seguimos ahí trabajando para concienciar, enseñar, educar, respondemos a todas las dudas que puedan tener los ciudadanos sobre dónde deben depositar cada uno de los envases y aún así la gente, ya te digo que, y en el caso de Navarra, es que reciclan muy bien, sois una de las comunidades referencia en España.
Bueno, pues hay que seguir. Y esto de reciclar bien también creo que se explica muy rápidamente por las cifras que has dado, ¿no? El reciclaje de envases en España. 20 kilogramos por habitante depositados en el contenedor amarillo. Claro, 20 míos, 20 tuyo, 20 del de al lado. O sea, esto es una barbaridad. Si lo depositamos bien, estupendo. Si lo depositamos mal, no estamos
fatal.
Consiguiendo nada.
Fatal, porque además tú piensas que todo aquello que no depositas bien y que no va a reciclaje acaba en vertedero. Y entonces la idea, y al final el motivo por el que reciclamos, ¿no? Y por lo que explicaba al principio, es porque el objetivo final es cuidar el medio ambiente. Y al final es un pequeño gesto que nos cuesta muy poquito bajar la bolsa con los envases o con el papel y cartón o con el vidrio. O si en vuestra comunidad se recicla orgánica, ¿sabes? Con las distintas fracciones, al final estamos con un pequeño gesto. Podemos cuidar el medio ambiente y lo que te digo, en Navarra los 20 kilos por habitante al contenedor amarillo y los 38 al azul, ¿no? Son más de 20.000 toneladas las que se reciclaron en 2015, ¿eh? Porque todavía no tenemos los datos de cierre del 2016, estos son datos de 2015.
Bueno, hay que estar concienciado con el reciclaje, por supuesto, y quizá también, y creo que parte también en este estudio, con la forma en que tenemos también de consumir y de utilizar las cosas, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en que reciclamos 20,2 kilos por habitante aquí en Navarra en el contenedor amarillo, 38,5 azul, bueno, nos damos cuenta de la cantidad de residuos que nosotros generamos, ¿no?
Totalmente. El primer paso siempre es el consumo responsable. Hay que intentar consumir, pues eso, con cabeza. Incluso las propias empresas están trabajando mucho pues en evitar el sobrecalaje, ¿no? Que a lo mejor no siempre necesitamos un envase sobre otro envase sobre otro envase, ¿no? Intentar reducir incluso las formas, los tamaños, la cantidad de materiales distintos. Los envases, porque primero es... vamos a intentar no generar ese residuo, pero si ese residuo se ha generado, vamos a reciclarlo, ¿no? Pero lo primero, lo que dices tú, hay que ser consciente de la cantidad de cómo estamos consumiendo, ¿no? Esta vida un poco consumista en la que estamos metidos, pero que deberíamos ser conscientes porque al final el planeta y sus recursos naturales son finitos, ¿no? Y entre todos pues, nos estamos cargando poco a poco y entre todos deberíamos poner también una solución.
Bueno, pues espero que esta entrevista nos sirva a todos, incluido quien les habla, para haber aprendido un poquito más acerca del reciclaje, gracias a Elena López del Rey, que es gerente de comunicación de Ecoembes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Y lo dicho, conectamos con el espejo de la iglesia con Javier Leoz y nos damos una vuelta por las Javieradas.
Agricultor, defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto Fertinagro.
En concierto en Pamplona, Cadena 100 presenta Club 100 con Conchita. Ven a disfrutar en directo de la música de Conchita. Brillantemente sencilla. Sencillamente brillante. Club 100 con Conchita.
Sábado 4 de marzo a las 8 y media en Sala Canalla. Conchita en concierto. Sábado 4 de marzo en Canalla. Recoge tu invitación en Perfumería Julia. Crea Navarra, Nevada y Foto y Catch.
El remate de rebajas de Muebles Rey ya está aquí. Con más muebles, descuentos rematados, financiación gratuita, transporte y montaje gratis y sin IVA. Ven al remate de rebajas de Muebles Rey, solo en Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre, Navarra.
Solo hasta el sábado.
¡Flores!
Y no me digan que no, porque Javier es un icono de la cuaresma, es decir, es un icono de austeridad, es un icono de valentía, es un icono de conversión, es un icono que, en contra de lo que dice el arzobispo, que tiene muchísima razón, frente a la falsa espiritualidad, la gran espiritualidad de San Francisco Javier, cuánto lo necesitamos en Navarra, y especialmente algunos que gobiernan en Navarra para buscar la verdad y no defender solamente mi verdad, o la verdad de los míos. Y ahora, les dejo aquí con mi compañero, Carlos Colina. Yo no me voy porque voy a estar hasta el final del programa, porque nos va a hacer una jugosa entrevista con uno de los responsables de organizar las Javieradas en Navarra. Carlos Colina.
Muy buenas, Javier, y encantado de saludarte, porque como dice el lema de la Javierada de este año, caminando juntos, ¿no?
Juntos por distintos caminos, pero hacia el mismo lugar. Qué cosa más bonita, ¿eh?
Yo creo que por eso esta entrevista va a ser especial, que la estamos emitiendo en COPE y en COPE más. Creo que merece la pena, creo que la ocasión lo merece y creo que el invitado también, ¿eh?
Oye, Carlos, pasamos al tema.
Venga, vamos a saludar a nuestro invitado, a Manuel Díaz, que nos acompaña en este periplo que vamos a hacer hasta Javier aquí por las ondas. Manuel, bienvenido y buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias, y sobre todo gracias por invitarnos a estar aquí.
¿Por qué tenemos que ir a Javier este año 2017?
Pues por las mismas razones que todos los años. O sea, es una marea de gente. Bueno, generalmente se conocen las tradicionales Javieradas, que son en marzo, pero en realidad Javier se está yendo todo el año. De hecho, Javier es mucho más que las Javieradas. ¿Pero por qué? Pues hay tantísimos motivos. Lo que sí yo quisiera recordarle a la gente, que independientemente de que Javier acoja a todo el mundo y se puede hacer las Javieradas por diferentes motivos, fundamentalmente son una peregrinación. Son una peregrinación hacia la cuna del santo San Francisco Javier. O sea que el verdadero motivo debería ser ese.
Bueno, como dices, cada uno puede tener alguna motivación especial, cada año tiene su aquel, ¿no? Cada uno tiene, bueno, pues sus peticiones, su acción de gracias, su carácter deportivo, bueno, que también está ahí, claro que sí, pero quizá sea bonito ahondar un poco, como comentabas, en el fondo de la cuestión, ¿no?
Bueno, de hecho el lema de este año es Caminando Juntos, porque en realidad es un poco intentar que Javier sea un reflejo de la Iglesia actual, ¿no? Independientemente de los motivos y de lo que mueva a la gente, caminamos juntos, ¿no? Y la labor de la Iglesia es caminar con todo el mundo, independientemente de sus motivaciones, siendo testigos.
Es un día también en el que las fotos atestiguan una cosa que has comentado en esta respuesta, y es que Javier, y como Javier Leoz, ¿verdad?, está más de moda que nunca, ¿no? Yo creo que es así.
Javier está más de moda, y no, está de moda en cuanto que el espíritu deportivo, el espíritu del ocio, el espíritu de las gestas heroicas, pequeñas o grandes, están a pie de carretera, están en la montaña, están en los grandes viajes, y para muchos Javier es un icono, pues eso, voy a ver si lo consigo, en cuanto a deporte, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a sacrificio. Pero el arzobispo el año pasado me gustó una frase que dijo: quien va por eso y por algo más tiene un plus. Y ese algo más está más allá de la moda, que es el encuentro con Cristo, que es lo que San Francisco Javier al final nos ofrece.
¿Cuánta gente se va a juntar este fin de semana en Javier? Más o menos, Manuel, más o menos.
Pues ten en cuenta que es difícil calibrar, porque desde hace 2 años estamos celebrando también la misa de acogida al peregrino, el sábado de la primera Javierada, a las 5 de la tarde. Por lo tanto, eso más... O sea, aparte de dar respuesta a los peregrinos que ya iban, ha habido gente que se ha animado porque le ha gustado mucho esa Javierada. Por lo tanto, independientemente del tiempo, se estimaría que podrían pasar pues más de 10.000 peregrinos, podrían ser. Estamos hablando de unos 1.500, 2.000 peregrinos la misa acogida al peregrino, más los de la primera Javierada.
Oye, ¿se confirma como una buena idea hacer esa misa del peregrino, Javier?
Sí, y te voy a decir por qué. Porque muchos peregrinos, desde que se ha hecho esta autovía de Pamplona, prácticamente es un tobogán que se desliza. La gente ya no sale de Pamplona, sino desde Noay.
Sí, sí.
Es un tobogán que se desliza cuesta abajo y incluso muchos ya no van a Sangüesa, sino que se van directamente por Riesa. Se presentan en Javier en torno a las 4:30, más o menos, 5:00. Participan en la misa del peregrino, se da la bendición encima, suben a la capilla, visitan el santo, besan la pila bautismal, hacen un recorrido y para las 6:30, 7:00 todo el mundo está en su casa la víspera. Decía Manuel, unos 1.500, no, el año pasado en esta misa ya hubo cerca de 4.000 peregrinos en la primera misa y al día siguiente unos 8.000. Eso porque yo soy muy de estadísticas y porque estoy allá y por las comuniones que se dieron. Pasan de 10.000. Y sí que es verdad una cosa, que estas dos misas, si no tiempo al tiempo, se van a equilibrar. Desde aquí te digo una cosa, Carlos Colina, tranquilidad a los de la Ribera, porque la misa del día siguiente nunca se va a quitar.
Por supuesto, que estén tranquilos. Hay una comisión en la Ribera, nos hacen siempre la misma pregunta y les damos siempre la misma tranquilidad. Como bien ha dicho Javier, Javier va a más, no a menos. Por lo tanto, no tiene sentido ninguno quitar una cosa por otra.
Y aquí estamos hablando del programa que vamos a tener esta Javierada y que veo además que tienes por ahí, Manuel, te pido que nos cuentes un poco, o que nos recuerdes más bien, ¿no?, para la gente que nos escucha, qué es lo que nos vamos a encontrar este fin de semana en Javier.
Bueno, este fin de semana, como bien ha dicho Javier León, hay peregrinos que ya desde ayer están caminando en la zona de la Ribera. Tenemos la misa de acogida al peregrino, que se lleva 3 años ya celebrando a las 5 de la tarde del sábado en Javier. Tenemos las misas de la novena de la Gracia. Tenemos las javieradas que se comprenden dentro de lo que se llama la novena de la Gracia, que son por zonas pastorales. Cualquiera que las quiera visitar o que las quiera conocer entra en javieradas.com o .es y las puede ver, ¿no? La javierada sacerdotal, la javierada con los sacerdotes, el día 9, y la segunda javierada el día 11. Como he dicho al principio, Javier es mucho más que las javieradas principales en marzo, entonces nos tendríamos que ir a mayo, donde tenemos la javierada escolar y la javierada de enfermos. Uh-huh. Luego ya en verano tenemos las javieradas con los misioneros y en septiembre la javierada de inmigrantes. Hay javieradas que han ido surgiendo, que ya empiezan a tener cierta tradición desde hace 2 años, como por ejemplo la javierada militar.
Y otra muy importante, que no la valoramos ni la contamos en ninguna Eucaristía, la javierada de la bicicleta, que son cientos y cientos de bicicletas, más la javierada de la moto, la javierada del caballo y hasta la javierada en algunos tramos del monopatín, pero esa es mínima. Pero sí que es muy relevante que nosotros, de hecho, ¿verdad, Manuel?, lo estuvimos valorando cómo hacerlo oficial y era tal la infraestructura que había que crear de seguros, de seguridad, claro, con el tema de bicicleta, que, mira, el que sale, sale, pero va por su cuenta.
Sí,
pero
sí.
Es un fenómeno de cientos y cientos de ciclistas, incluso muchos club ciclistas de pueblos, de poblaciones, pero que van, llegan a Javier, hacen la visita y se van, porque ciertamente no pueden estar en la explanada de Javier 200, 300
claro,
bicicletas. Es
claro,
un problema,
claro,
pero que hay que contarla también.
Sí, sí que es cierto. Ahí le doy totalmente la razón. De hecho, lo estuvimos contemplando, pero bueno, estamos ahí, ¿no?, con ellos.
Bueno, voy a pedir disculpas también a nuestros oyentes, que tenemos aquí un poco de ruido. Están los obreros apurándose para terminar la obra cuanto antes y marcharse hasta Javier. Oye, ya que hablábamos de cifras, yo tenía por aquí, ya que estamos, si os parece, las comentamos, porque creo que también ellos hacen posibles estas javieradas, por supuesto. Estoy pensando en los 200 agentes de policía foral, en los prácticamente 325 efectivos de la Guardia Civil. Estoy pensando también en los más de 200 voluntarios de Cruz Roja, de DIA. Bueno, pues son muchísimos cuerpos de seguridad, también de sanidad, que van a estar ahí velando por el peregrino, ¿no? Y esto es importante.
Sí, son los que en realidad hacen posible que la javierada transcurra como transcurre, ¿no? O sea, tantísima gente y que apenas haya conflicto. Es una labor impresionante la que hacen. Hay también la labor de servicio al peregrino, como hace Asbona, de habituallamiento para el peregrino, masajesera, etcétera. Hay todo un protocolo establecido muy grande, donde desde las más altas esferas hasta abajo hay una capacidad de servicio y de atención al peregrino que es impresionante. En ese sentido, desde la delegación damos muchísimas gracias por el servicio tan importante que prestan.
Es verdad, Javier, que casi nunca, como decimos, pasa nada, ¿no? Al margen de ampollas, bueno, alguno que se truce el tobillo, bueno, gajes del oficio, ¿no? Pero bueno,
Ha habido alguna muerte, pero sorprendente. Por ejemplo, me acuerdo cuando un joven de Olite, hace unos años, siendo párroco don Javier Orradre, pues falleció en las aguas del río Aragón, en Sangüesa. Pero son elementos, pues eso, totalmente secundarios, que desgraciadamente nos lleva, pues, a sucesos así. También hace un par de años hubo algún infarto que de uno de San Sebastián, que tuvimos que ir y fuimos con mucho agrado a la parroquia San Ignacio, José María y yo al funeral. Pero sí que es verdad que nunca tan gran movilización, que estamos hablando de 10-15 mil personas en la primera, unas 20 y tantas mil en la segunda, más todo lo que hay por medio, conlleva tan pocas incidencias. Yo lo tengo muy claro. No el capote de San Fermín, que no lo tiene, pero sí la sotana de San Francisco Javier, o la cruz de San Francisco Javier, o ese pecho que se abre y en el cual nos mete a todos San Francisco Javier. Yo estoy de acuerdo con Manuel, nunca tan gran concentración tiene tan ínfima incidencia.
Bueno, pues os voy a dejar caminando juntos. Javier, si te parece, yo sigo con lo mío, tú sigues con lo tuyo, pero nos vemos en Javier este fin de semana, ¿te parece?
Todos a Javier.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
No lo tire Pamplona. El primer domingo de cada mes, inscríbete en nuestras subastas a lo bestia. No lo tire Pamplona, la medicina para la crisis. En Avenida Marcelo Zelayeta, 106 y en nolotirepamplona.com.
Vendido. Enhorabuena, señor.
Hoy, ven a nuestra tienda de proximidad, descubre la mayor gama de productos congelados al mejor precio y nuestro renovado personal te hará un 10% de descuento en tu compra. Estamos en la Avenida de Bayona 32, Congelados Martínez de Quel, congelados a precios de almacén. Solo hoy y solo en nuestra tienda de Avenida de Bayona 32, un 10% de descuento en tu compra.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
1:51, un viernes, no sería un viernes si no contásemos con la presencia en COPE de nuestro buen amigo Antonio Teruel, desde Venta de Urriza, restaurante amigo aquí al lado, en Paulino Caballero, detrás de la actual delegación de gobierno, antes gobierno civil. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Te iba a decir que no nos olvidamos de ti, pero sería mentira, ¿eh? O sea, es que tenemos una cabeza, Antonio... Es que queda pena. Yo creo que, ¿sabes qué?
No, ¿cómo es aquel refrán de nunca es tarde si la dicha es buena?
Ah, mira, ¿no? se agradece, ¿eh? De todas maneras, Antonio, yo creo que lo nuestro viene porque no hemos comido bien. Es que estamos con mucha hambre hasta ahora. Entonces, no se nos olvidan las cosas. Ya estamos pensando en el fin de semana y en disfrutar de la gastronomía. Y en Venta de Urriza creo que algo podrás hacer por nosotros, ¿no?
Pues sí, mira, como me dedico a dar de comer, pues estamos, has acertado el sitio.
Sí, ¿no? Vale. Y, Antonio, hoy, por ejemplo, voy yo y te digo, jo, Antonio, es que llevo toda la semana, estoy hasta las narices, quiero comer a gusto, ¿qué me prepararías? A ver.
Pues mira, vienes con mucha hambre, tengo una legumbre o sopa.
Oye, pues bueno, no está Esther, pero bueno, ya voy a pedir las dos,
no,
a ver.
Para Esther le tenía preparada una ensalada de mar y montaña.
A ver, le voy a contar para llevarle la semana que viene, a ver, ¿eso qué tiene?
Pues, aparte de tener las lechugas, zanahoria, maíz y tal, tiene unos calamares salteaditos, bueno, con unas verduricas.
¡Qué bueno!
Entonces, con su aliño correspondiente. ¿A ti una sopa de pescado o una crema de calabaza? ¿Qué prefieres? Pues, ¿O alubias blancas?
Alubias blancas. Es que no, o sea, ¿sabes qué pasa? Que todo lo que has dicho me gusta, pero es que veo alubias y ya, pues me voy, me pierdo.
¿Con guindillas o sin guindillas?
Con guindillas siempre, claro. Además con muchas, ¿eh? A mí es que me gustan mucho las guindillas. ¿Y cómo preparas tú las alubias blancas, Antonio?
Yo con todos los sacramentos.
Bien, empezamos.
Con verdura, con pimientos de los dos tipos, verde y rojo, cebollita, bastante, y luego chorizo, jamón y tocino.
Bueno.
Así es como me gusta.
Por cierto, hay una cosa que yo creo que aquí en Navarra la conocemos bien, pero es verdad, y me llama mucho la atención, sobre todo cuando viene alguien de fuera, ¿no? Y dice, alubias, ¿cuáles te gustan más, las rojas o las pochas? A ver, no, las rojas o las blancas, las pochas son otra cosa, ¿no?
Bueno, la pocha es la blanca antes de que endurezca.
Claro.
Una variedad.
Vamos a decirlo así. Bueno, pues alubias blancas, Antonio. Ya me he comido mi plato con todos los sacramentos y aún así, fíjate, voy a pedir segundo.
Espera, que pongo esto en marcha.
¿Qué es eso, Antonio?
Bueno, con las alubias, entonces pescado. Elige entre cogote, lubina, salmón o mejillones bravos.
Mejillones bravos. Pues me ha entrado así como muy rápido. A ver.
Bueno. A Esther le teníamos que dar carne entonces.
No,
o lomo,
importa.
Callos, o pollo al curry, o carrilleras de la venta, o entrecot.
Carrilleras de la venta, dice Jesús, carrilleras de la venta. Aunque yo, hoy que no está, diría callos, ¿eh? Hoy que no me oye Esther, diría callos. Pero bueno, espera, pero que no me has contado nada de los mejillones bravos.
Bueno, eso no tiene mucho secreto. Al final es una salsita con tomate, vino blanco, cebolla juliana y picante, guindillica, para que nos dé ese toque bravo que vamos buscando en ese plato.
Y una ración
y
de pan.
Y de guarnición le vamos a poner un arrocito para que puedas, en vez de meter mucho pan, que la salsica la mezcles con el arroz.
Eso es muy típico, y tú lo sabes bien, Antonio, en los países orientales, ¿verdad? Que te ponen mucha salsa, pero luego pan poco, el arroz ahí para mojar.
Claro, es una pena, pero allá donde fueres es lo que vieres.
Claro que sí. Bueno, me decías...
Pero mira, de postre te tengo algo preparado, algo especial.
A ver.
Que es una panacota de leche de coco con mango dentro líquido. Como si fuera un culis de chocolate, pero con mango y con leche de coco.
Oh, suena estupendo, eso es muy tropical, ¿eh?
Sí. Además es que tenemos bastantes clientes intolerantes a la lactosa.
Uh-huh.
Y me apetecía hacerles un postre así que parezca leche, pero que no lo sea.
¿Y esa masa cómo se consigue, Antonio, esa densidad?
Es con gelatina.
Uh-huh.
Utilizas gelatina para que conseguir que más se mantenga. Y entonces el éxito está en la cantidad de gelatina que pones para que se funda en la boca. Ese es el éxito del plato.
Vale, bueno, entonces, Esther, para Esther, esa, la gelatina, que se la va a comer también la mía, ¿y el suyo cuál es? No, se va a comer los dos. O sea...
Pues la tarta de queso, y la tarta de queso que justo la acabo de sacar, tarta de queso con frutas del bosque.
No quiero desvelar los secretos de tu tarta de queso, Antonio, que yo te lo he dicho mil veces, es la mejor que he comido en mi vida, pero es una tarta especial, y eso hay que decirlo así, no es la típica tarta de queso que solemos comer por ahí.
Claro, porque es que está normalmente las tartas de queso comerciales van con gelatina y en el caso nuestro cuaja en el horno con huevo. Entonces es una pasta, o sea, un relleno pues más elaborado.
Es más, la tarta de queso de Antonio, no sé, fría también, pero caliente también está buenísima, ¿eh?
Sí, nosotros lo sacamos templadita.
Por eso, a mí eso me gusta mucho. Sí, a mí la verdad es que tiene un punto muy especial. Bueno, todo esto y hay muchos más platos que están en carta. Yo me he quedado con las ganas de preguntarte simplemente una cosa antes de terminar, Antonio, que parece una tontería, pero no lo es. Y es que creo que muchos vamos a algún restaurante, pedimos la típica ensalada, ya que decías antes de la ensalada de mar y montaña. Oye, ¿qué ensaladas más malas? Siento decirlo, hay por ahí, ¿eh? Hay que cuidar también la ensalada, que parece un plato fácil, pero no lo es. O sea, hay que cuidarla y que esté rica como la tuya.
Sí, y lo es muy importante los aliños. El aliño de la ensalada, el utilizar un buen aceite, un vinagre rico. Nosotros hacemos una mezcla de con un toque de vinagre de Jerez y vinagre de vino. Entonces, luego un buen aceite de oliva virgen, y es básico a la hora de aliñar una ensalada el hacer partir de ingredientes, eso, muy muy ricos.
Sí, ¿no? Sí, es que se nota todo. Quiero decir, otra cosa, algo cuando lo elaboras mucho a lo mejor da el pego, ¿no? Pero claro, la ensalada lo que es, o sea, o está rica o está mala, o sea, no tiene mucho más en ese sentido. Bueno, Antonio, estos son algunos de los platos de carta que podemos pedir este fin de semana en Venta de Urriza. Recuérdanos también que para todos nuestros oyentes que tengan algún compromiso, es muy socorrido el asado, por ejemplo.
Eso es, tanto como pollo, gorrín, cordero, y no nos olvidemos de los arroces. ¿Eh?
Uh-huh.
Las paellas son un recurso buenísimo y que salen bastante buenas aquí.
Oye, ¿sigue habiendo el que pide paella y pollo el domingo o no?
Sí, ahí tenemos clientes de paella y pollo, y tenemos clientes de hazme una paella con pollo.
¿Ah?
¿No? Y entonces mira, en una tirada ya tengo las dos cosas.
Ah, mira, pero, claro, con más pollo, porque tú a la paella, Antonio, le echas de todo, claro. Depende.
Sí, bueno, pero hay cliente que solamente me pide pollo y verdura, también. También hacemos un poco esa paella a medida, ¿no?
Es que yo creo que es un recurso estupendo para el fin de semana, ¿eh? El poder también pedir. Yo siempre les recomiendo que al menos vayan a conocer Venta de Urriza, que van a estar ahí muy a gusto. Que reserven, por cierto, mucho mejor, mucho más tranquilos todos, en el 154301, o si no, como digo, que puedan encargar ustedes alguno de los platos de carta o de las paellas o asados que tiene Antonio Teruel por ahí. 154301, 154301, teléfono de Venta de Urriza, que nos acompaña siempre, especialmente los viernes, con Antonio Teruel. Antonio, un muy feliz fin de semana. Lo mismo que te digo siempre, que no pares de trabajar, ¿eh? Ya lo siento.
Muchas gracias.
Pero es el buen deseo que te doy.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, Antonio, gracias. Esto de hablar con Antonio Teruel es que es criminal. O sea, qué hambre están pasando ustedes en casa, ¿no? Al menos yo sí, yo les aseguro que la estoy pasando. Pero bueno, ahora nada, en cuanto salga de la radio, como estamos al lado, me paso por ahí por Venta de Urriza, que seguro que me tiene preparado ahí Antonio unas cuantas cositas. Y desearles a todos ustedes un muy feliz fin de semana. Ya siento que el tiempo no vaya a acompañar demasiado, pero el lunes, sea como sea, estaremos aquí poniendo al buen o al mal tiempo buena cara. Se lo aseguro, 12:20 les espero, como siempre. Así que tengan un buen fin de semana. Adiós.